última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque este jueves vamos a conocer los datos de ocupación hotelera de este mes de abril, de este pasado mes de abril. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. El turismo se anota cifras récord mes a mes, casi a las puertas del verano, supone ya casi el 13% del Producto Internacional Bruto, Interno Bruto, y da trabajo a más de uno de cada 10 ocupados. Solo en los 4 primeros meses del año hemos recibido la visita de 30 millones de turistas y se espera que siga creciendo hasta terminar el año superando los 90 millones. Detalles, Marta Ruiz.
La pregunta no es cuánto, sino cómo debe crecer el turismo frente a un territorio y unos recursos que son limitados. España ya es el segundo país del mundo con más turistas. Ahora toca mejorar la rentabilidad. Raquel Huete, experta en turismo de la Universidad de Alicante.
Turistas que tengan estancias más largas. También promover el turismo de proximidad. Replantearse pues, qué es crecer, y eso no quiere decir ni que se destruyan puestos de trabajo ni que haya menor actividad, sino que sea más rentable.
Es importante desestacionalizar el sector a través del turismo deportivo, educativo, de congresos o reforzando el inserso. También es clave mejorar la productividad formando a los trabajadores en digitalización, sostenibilidad o gestión de residuos. Y es urgente que los residentes no sean tratados como figurantes.
El turismo es la industria de la felicidad que se asienta en la felicidad tanto de los residentes como de los turistas. Es el límite.
Y hay que proteger los espacios naturales de los destinos de sol y playa más vulnerables a perder turistas por el aumento de temperaturas por el cambio climático.
Pedro Sánchez anuncia que España va a reconocer el Estado palestino el próximo 28 de mayo junto a otros países europeos, un anuncio que no sale gratis, ya que Israel ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid y ha convocado en el Ministerio de Exteriores de ese país a la embajadora española en Tel Aviv, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha hecho mano de una sobrecarga de retórica para elevar a la categoría de momento histórico, un día grande, el anuncio solemne de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará formalmente el reconocimiento de Palestina. El gobierno admitía estar preparado para la llamada a consultas por parte de Israel de su embajadora en España. Es lo normal, según trasladaron fuentes gubernamentales conscientes en todo momento de que su actuación iba a traer consecuencias, pero estaban decididos a anteponer lo que definen como la determinación del presidente que viene desde el primer día del recrudecimiento de la tensión en la zona, obviando en todo momento que lo desencadenó Hamás con su ataque a Israel el 7 de octubre con más de 1 millar de muertos y decenas de secuestrados. La solución de los dos estados ha sido presentada en peligro por Sánchez, que desoye por ahora a los propios socios de coalición en su demanda de nuevas acciones contra el Estado israelí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional condena a penas de entre 5 y 14 años de cárcel a 8 miembros de una organización criminal que traficaba con metanfetaminas entre España y Holanda. Avala así las conversaciones interceptadas con las que esta red se comunicaba a través del servicio de mensajería encriptada EncroChat. Patricia Rossetti.
Una estructura criminal jerarquizada que enviaba drogas como metanfetaminas y alucinógenos desde Barcelona a Holanda, y desde allí traía hachís y marihuana camuflados en generadores eléctricos. Los acusados utilizaban dispositivos e encriptadores con los que accedían a la plataforma EncroChat, una comunicación segura y no susceptible de interceptación policial. La sala avala el uso de estas conversaciones. Los acusados plantearon la nulidad de las escuchas conseguidas en Francia y aportadas al procedimiento español, al igual que la necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. La audiencia desestima las cuestiones y recuerda su doctrina. No se puede entrar a valorar el método de investigación utilizado porque eso compete a la autoridad judicial del Estado reclamante. Y ya hubo decisiones en España que consideraron válidos los actos de investigación no contradictorios con los principios fundamentales del ordenamiento español.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ten en cuenta que hasta que no aparezca Carlos Herrera por aquí, en este programa no vamos a tocar esos temas que son plena actualidad, que son temas importantes, por supuesto que sí, pero que este programa de radio, pues como que les hace la cobra, los deja a un lado para fijarnos más en historias positivas, en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Siempre me acuerdo de la gente que está pasando por un mal momento, la gente que se está recuperando de alguna que otra enfermedad, la gente que está en pleno ciclo, la gente que está, bueno, pues con la incertidumbre de esperar un resultado. Hay muchos motivos para estar escuchando la radio de madrugada. Y yo te recomiendo que sigas con nosotros, porque aquí te vamos a sacar los pájaros de la cabeza, no te vamos a intoxicar, hacemos la radio en directo y siempre queremos estar al lado de las personas que se sienten solas, que están solas, que necesitan de un buen abrazo a través de las ondas y sobre todo que estén capacitados y preparados para asomarse a la ventana de la radio para darnos cuenta que ocurren cosas muy bonitas y que la vida merece la pena. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los jueces, a los militares, a la gente que está, bueno, pues en las prisiones. Hay muchos funcionarios de prisiones que están trabajando duramente, que de madrugada también están poniendo las calles con nosotros. Y quiero mandar un abrazo también a los auxiliares de seguridad y a los placas blancas. El mundo de la seguridad es muy importante para todos y siempre se la están jugando por sueldos muy bajos y por gente que ni siquiera conoce. Así que muchísimas gracias por estar escuchando la radio y protegiéndonos. Mira, estate atento ahora porque te voy a dar la segunda noticia positiva del día de hoy. Para que te hagas una idea, es verdad que la ciencia pues ya tiene identificados unos 6.000 planetas, pero solo unos pocos se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella. Es decir, que se encuentran a una distancia del Sol suficiente como para tener agua en estado líquido y, por tanto, posible vida. Y resulta que el Observatorio de Mundos Habitables es el primer telescopio espacial diseñado para encontrar vida allí, donde no ha llegado nadie. Y su misión, además, es la de encontrar un planeta que se parezca a la Tierra. Una de las responsables del proyecto es la española Ana Inés Gómez de Castro.
Que probablemente, si vamos a encontramos vida en otros planetas, digamos que si utilizas la navaja de Ockham, ¿no?, lo más probable es que sea parecida a la nuestra, ¿eh? O sea, en el concepto de la estructura química más íntima de la vida.
Este telescopio, el HWO, permitirá encontrar información antes desconocida. Es un proyecto que todavía está despegando, pero que promete imágenes de planetas en 10 por 10 píxeles. O sea, algo sobrenatural. No serán fotos estupendas, pero sí serán muy útiles para la investigación, porque si hay agua en estado líquido en uno de estos planetas, pues puede que haya vida. Y claro, esta es una de las hipótesis que manejan los expertos, porque, por ejemplo, se cree que en Europa, en una de las lunas de Júpiter, hay posibilidad de vida.
En Europa hay agua. Agua en estado líquido. Hemos visto géiseres. O sea que sí, hay agua en estado líquido. Ahora, el tema es que ese agua está atrapada entre una capa de hielo enorme y el interior, que es caliente y que está calentado por la acción de las fuerzas de marea con Júpiter. Entonces, en ese sándwich hay un océano inmenso en el cual en principio se podría generar vida. Porque hay fuentes de energía, está la fuente de energía geotérmica del propio planeta y hay agua en estado líquido que es fundamental para la formación de, bueno, las membranas, etcétera.
Cuando el Observatorio de Mundos Habitables esté listo, una de las primeras misiones será seleccionar pues 25 planetas para estudiarlos. Si de esos 25, de esos 6.000 que la ciencia tiene identificados y de los que algún día, gracias a proyectos como los que dirige Ana Inés Gómez de Castro, pues nos posibilitan todo esto, pues sabremos mucho más. Así que aquí estaremos, en Poniendo las Calles, para contarte a ti, ponedor, todas estas novedades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y además se las estamos poniendo en directo a este jueves 23 de mayo de 2024. El tiempo va pasando, va volando y nos encanta además que la noche pase rápido, porque también a ti se te va a pasar muy rápido. Para esta hora de radio, Bea, ¿qué le ofrecemos a los ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues nos vamos a dar una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que pasa en sus zonas. La primera parada que vas a hacer es en Bruselas. Allí un estudio de la universidad sitúa al español como la cuarta lengua que hablan. Luego está Italia, un pueblo en Italia, un pueblo donde tienen a dos candidatos a la alcaldía que se llaman exactamente igual. Tú imagínate, que aquí en una localidad de Soria, por ejemplo, hubiera dos candidatos que tienen el mismo nombre. Menudo follón, ¿verdad? A la hora de ir a votar. Y finalizamos con la última hora en Reino Unido, que sigue pendiente del escándalo sanitario que tuvo lugar hace décadas. Los miles de pacientes que se vieron afectados por sangre contaminada.
Genial. Bueno, vamos a ver cómo vienen las temperaturas para este jueves 23 de mayo. Es verdad que tenemos ciertas ganas de, ya que ese fresquito que tenemos, pues sí, nos deje de lado, y creo que las cosas empiezan a cambiar. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, para hoy van a seguir subiendo las temperaturas, sobre todo las máximas en el sureste, aunque las mínimas van a bajar en el noroeste a primera hora. Las lluvias van a ser más leves que en los últimos días. Tendremos chubascos débiles en la cordillera Cantábrica y en Galicia, y van a ser más persistentes en la costa catalana. En Canarias tendrán intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en zonas montañosas. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, subirán de forma generalizada en todo el territorio español, salvo en el noroeste, donde vamos a encontrar las mínimas a primera hora, como decíamos, en León y Soria, con 2 o 3 grados. Mientras, las máximas se acercarán a los 25 grados en toda España, con picos de 29 en Granada y Murcia, 31 en Córdoba y hasta 32 en Sevilla.
Genial, Manu. Luego están los mensajes que los ponedores nos están dejando en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ese es el momento en el que cada uno deja el comentario que considera. Nos encanta escucharte.
Hola, Pulpo, buenos días. Desde aquí, de una empresa multinacional de implantes dentales y prótesis de cadera. Nosotros, aparte de escucharos, que nos hacéis las noches muy amenas, intentamos con los productos que hacemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nada, un abrazo y muchísimas gracias por que se nos pasen los turnos de noche fantásticamente rápido. Un abrazo.
Buenas a todos, abrazo, por gracias. Todo España y por todo el mundo. Desde el puesto de Vicente, una vez más quiero agradecer a todo el equipo de este programa del Pulpo, cómo amenizáis todas las mañanas, y por capitanear a todos los que ponemos las calles, porque sois vosotros los primeros madrugadores. Gracias por vuestro trabajo, y estoy seguro que este programa va a ser algo muy grande sin tardar.
Buenas noches. ¿Cuánto me gusta tu programa? Qué alegría me da cuando lo escucho. Anima a todo el mundo, porque ahí no habla nada de política ni nada de malo, y nos pone, nos quita contenta. Muchas gracias por el programa tan bueno que tiene.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Yo desde Valencia te saludo, soy ponedora, todos los días te escucho. A las 4 de la mañana empieza mi jornada, aunque estoy jubilada, pero me encanta levantarme a esa hora, ver mis noticias, desayunar, que es todo un ritual para mí. Enhorabuena por tu programa y un saludo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de historias de cada uno de nuestros oyentes que nos han dejado estas notas de voz en el 662-942-605. Son mensajes que nos cargan las pilas y se agradecen un montón. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora hay mucha gente, Bea, que se acaba de conectar al programa. Hay que contarles un poco de qué estamos hablando. ¿Cuál es el temazo de Poniendo las Calles?
Bueno, pues un poco el tema de las moscas, los mosquitos, si a los ponedores les molestan. Claro, hemos hablado de ese problema que tienen en Galicia y queremos saber si nuestros ponedores también lo sufren. Nos están dejando un montón de mensajes. María del Carmen, por ejemplo, dice, molesta mucho, yo no las aguanto. Van a la basura, qué asco me da. Yo les doy con el matamoscas.
¡Ole!
So long.
Pues de eso estamos hablando precisamente, de si también en tu localidad ya están invadiéndote las moscas y los mosquitos. Es que hablábamos antes con expertos y nos daban unos datos que estábamos alucinando. Claro, hemos trasladado la pregunta a la audiencia en facebook.com/poniendolascalles. Cada uno desde su sitio está opinando. Y claro, esto nos hace aprender un montón de cosas. Por ejemplo, cómo quitarnos las moscas de encima. Luis Manuel Madiedo ha mandado un mensaje súper interesante. Me dice, Pulpo, contra las moscas, si estamos comiendo en torno a una mesa, un buen remedio para que no se posen en la comida y también entre los comensales es poner uno o varios platos distribuidos en función del tamaño de la mesa con un buen chorro de ginebra en el plato. ¿Ah? Esto, dice, las mantiene a distancia y siempre funciona.
Ah, bueno, pues mira, y luego si alguien se está poniendo pesado en la comida, te das un lingotazo también.
Correcto, y mojas ahí el pan.
Y acabas con todo. Claro. Magistris Manolo dice, pues Valencia debe ser de su gusto. A mí siempre me pican en las manos, en los codos, en los tobillos, da igual que haya más gente, el leñazo va para mí. Dice, para aliviar, lo mejor el gel hidroalcohólico, Pulpo, eso que nos dejó la pandemia. Bueno, pues es maravilloso. Y otro remedio para que se vayan, una cucharadita de amoníaco, medio limón exprimido y medio litro de agua en una botella de spray soplado por las paredes y protege, se van lejos, no les gusta estar con ese líquido. Moisés dice, yo vivo en una casa unifamiliar con un buen patio, ahí tengo plantas ornamentales y algunas tomateras y pimenteros. Claro, moscas, mosquitos y otros bichos pues no nos dan tregua todo el día, las mosquiteras puestas para que no entren en la vivienda. Tengo también aparatos y repelentes y de vez en cuando tengo que utilizar insecticidas, es lo que hay. Y nos ha mandado un poco algunas fotos del cultivo. También Antonio dice, las moscas me tienen harto, las mosquiteras, al menos en mi opinión, no sirven prácticamente para nada, por lo menos para mí, es una invasión, como ocurre también con las cucarachas, y además es asqueroso. A mí los mosquitos pequeños me tienen acribillado, y eso que uso velas de citronela, pero una locura. En verano, con el calor, tendremos más. Nos vamos a tener que ir acostumbrando, nos escribe desde Madrid. Claro, es que Antonio lleva razón. Eso que estamos todavía en primavera. Cuando llegue el verano es horroroso.
Yo tengo mosquiteras en mi casa de Estepona. Tengo mosquiteras y es una auténtica pasada, porque es raro que haya algún mosquito en Estepona, y eso que estoy cerca del mar y cerca de un río. Y no solemos tener mosquitos, pero es verdad que cuando sales a la terraza o sales al jardín y tienes la mesa y estás cenando, joder, te fijas en las luces y, madre mía,
claro,
las farolas, la de mosquitos y moscas y todo tipo de bichos voladores que hay, ¿eh?
Sí, sí, está plagado. Bueno, Octavio, que nos cuenta que en Galicia empieza a ser un problema de orden público, es lo que hemos contado, Octavio. Dice, pego el extracto de la noticia y, claro, habla de este titular. La invasión de moscas que asedia una veintena de municipios gallegos no es una plaga, es el cambio climático, y cuenta que la proliferación de insectos afecta a ayuntamientos de las cuatro provincias y los expertos lo atribuyen a una tormenta perfecta en la que se combina el aumento de las temperaturas, la humedad y el aumento de abono en los campos. Claro, comentaba también el experto que este año en Galicia apenas había habido heladas. Y esto, bueno, pues hace que haya muchas más moscas y mosquitos. José Gómez, él cuenta que se las quita con repelente. Dice, y la que no se va, la mato. ¡Qué asco de insectos! Osuna Guillén, tengo mosquiteras en las ventanas y, por suerte, aunque entre algún que otro mosquito en casa, a mí no me pican nunca. Se ve que no debo de estar muy buena desde Elche.
¡Qué bien! Vicenç Casanova Val es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También lo acaba de hacer José Antonio Serrano. Gracias, José Antonio. Y también otro ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio es Ángel Gabriel Álvarez González. Trabaja en Alsime, en Almendralejo. Así que, Ángel Gabriel, también a ti te doy la bienvenida y sobre todo las gracias por seguir ayudándonos a que se nos conozca más en la madrugada en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a un ponedor de alcanzar los 115.300 seguidores. Hay muchas notas de voz también relativas a cómo podemos un poco defendernos de las moscas y de los mosquitos, porque nos están invadiendo. A ver qué está opinando la audiencia. Uno de cuatro.
Hola, ponedores, buenas noches. Soy José, aquí a la rosca, para no variar. Pues nada, como buen gallego que soy, donde yo resido, ni se le ve ni de momento se le esperan, porque en el sur de la provincia de Orense no hay, por lo menos donde yo vivo, ni moscas ni mosquitos. Hay mucho moscón y mucha moscona, está muy de moda últimamente, pero creo que esos que no cuentan. Esos, aunque les eches veneno, no mueren. Pero ya te digo, ni mosca ni mosquito, hombre. Alguna mosca pasa por ahí volando de Pascuas en viernes, pero vamos, que cuando ves una mosca, dices, anda, una mosca. O sea, que te quedas mirando porque es raro. Pero te digo, ni mosca ni mosquitos. Venga, ponedores, con cuidadito, despacito y con buena letra.
Bueno, no le preocupa mucho entonces al ponedor.
Qué buen mensaje, muchísimas gracias. Claro, es que esto es así. Hay gente a la que no le preocupa y otros que sí. E incluso otros se atreven a decir, como este ponedor, que no tiene ni rastro de moscas de ese tipo. Mensaje 2 de 4.
Hola, Pulpo. Soy de Albacete y soy chapa blanca. Y aparte, soy donante de sangre. La semana pasada fui a Yin, que es mi tierra, a donar sangre. Y hace un mes y algo estuve en la Feria de Sevilla. Y estuve a punto por dos días, estuve a punto de no poder donar sangre porque había una plaga de mosquitos ahí en Sevilla. O hay una plaga de mosquitos ahí en Sevilla y están produciendo infecciones. Anda. Y estuve casi a punto de quedarme sin donar sangre por culpa de los mosquitos. Venga, Pulpo, buenas noches.
Claro, propagan enfermedades.
No teníamos ese dato, ¿verdad?, de que había una plaga por allí por Sevilla.
No, no, que había una plaga no, pero sí es verdad que hoy han comentado el problema que hay con los mosquitos porque propagan enfermedades.
Sí, claro.
Y las moscas también pueden propagar enfermedades. Y mira qué curioso que lo tienen controlado eso también a la hora de donar sangre.
Sí, 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 es brutal. A mí me toca donar sangre ya. Llevo dos meses sin donar y quiero echar un cable. Así que la semana que viene tendré un huequecillo e iré a donar sangre como tú, y recomiendo a todo el mundo que done sangre. Todo aquel que pueda, que lo haga, porque se salvan un montón de vidas. Hasta 5 personas se pueden llegar a salvar con un solo pinchazo por donar sangre. Vamos a por el mensaje 3 de 4.
Buenos días, aquí Ramón de Antequera.
Hola, Ramón.
¿Qué digo yo? Que la plaga de mosca, me parece a mí que la plaga de mosca que tenemos en España es por la mierda políticos que tenemos, que no nos hemos dado cuenta. Ahí es donde está la mierda. ¡Saludito!
Bueno, afortunadamente no son todos iguales, afortunadamente, pero sí, tenemos ahí una buena plaga. Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. 4 de 4, a por ello.
Pues yo tengo un sistema que a lo mejor para algunas personas no les gustará mucho, pero yo cojo a la primera mosquita que entra en mi casa, la mato, la cuelgo en la puerta de mi casa, con un cartel en el cuello: esto te pasará si quieres entrar y a tus seres queridos. Y la verdad que en mi casa no entra ninguna, la verdad. Me pego todo el verano muy tranquilo. Venga, buenas noches a todos los ponedores. Saludos.
Hasta luego. Sí, es un buen método, Bea.
Sí, o sea, la amenaza.
No será que no
el
avisa, ¿eh?
El asesinato, el crimen. Uh-huh. Está bien, está bien. Es como los piratas.
Desde luego que sí. No será que no avisa. Venga, vamos a hacer un cruzadito, Bea. Tres mensajitos de la gente que nos está escribiendo en facebook.com/ poniendo las calles.
Sí, Andrew, por ejemplo, dice: moscas, entre las de dos patas y las voladoras no hay quien las elimine. Se cuelan por todos los sitios y mira que pongo remedio. También Chelo dice: pues tengo mosquiteras aquí. Si no, no aguantas porque entran hasta cucarachas voladoras en verano.
Es verdad que el conocimiento de idiomas es una herramienta indispensable para viajar. También te digo que tenemos la gran suerte de que el nuestro, el español, es el segundo más hablado del mundo. Y eso es una ventaja increíble. Bueno, pues te voy a dar un nuevo dato. Resulta que en Bruselas es la cuarta lengua más hablada. Nos vamos hasta allí porque comenzamos nuestro espacio de información internacional allí con nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Es un placer escucharte. Que digo yo, Paloma, que si nuestro idioma es la cuarta lengua más hablada del mundo, ¿cuáles son los más utilizados? O sea, los que van por delante.
Bueno, aquí en Bruselas, porque estamos hablando de un país bilingüe o trilingüe, pero aquí en Bruselas son el francés, el inglés, el neerlandés y el español, por este orden. El francés es el que casi todos, el 81%. Luego va el inglés con un 46,9, luego el neerlandés, que gana puntos y va subiendo, 22,3, y luego el español, 14,5. Pero esto es lo que es oficialmente dominamos los que estamos aquí en la ciudad de Bruselas.
Claro, hombre, yo te pregunto a ti, que sé perfectamente que te manejas como una bruselense más, y sobre todo quiero saber qué es lo que más se escucha por allí. Porque claro, ¿tú en qué idioma sueles comunicarte en tu día a día?
Claro, yo estoy ahí con el francés. Todavía llevo un año y medio en Bruselas, casi dos, y todavía el francés me cuesta. Pero es que en la calle hace falta hasta cierto punto, porque quitando los comercios, cuando voy a hacer la compra o necesito entrar en un sitio y pedir algo, después con el inglés te apañas. El neerlandés cada vez se habla más, pero hay muy poca gente que solo hable neerlandés, por lo menos en Bruselas, que es una ciudad bilingüe. Aquí las calles, por ejemplo, o el cartel del metro, de las paradas, está en los dos idiomas, en francés y en neerlandés. Para que nos situemos, la mitad de Bélgica hacia arriba habla flamenco, neerlandés. La mitad sur es la francesa, la francófona. Y luego hay un trocito, por Lieja, más o menos, que hablan alemán. Pero digamos que si sabes inglés, te apañas. Y desde luego, si eres periodista y donde trabajas es en las instituciones, o sea, en la Unión Europea con 27 países o en la OTAN con 32, pues imagínate, con el español casi casi que sobrevives. Pero bueno, el francés viene muy bien para el día a día. Para todo lo demás, gana el inglés en las instituciones y es verdad que el español cada vez gusta y se habla más, sí, sí.
Sé que ahora mismo estás en una cafetería aquí de madrugada, estás en Bruselas. Yo creo ahí, Paloma, que el bullicio que estamos escuchando de fondo a mí me está demostrando que Bruselas es una ciudad multilingüe. Yo no sé si estoy ahora mismo en lo acertado o no.
Totalmente, y además la cafetería donde estoy te la desvelo dentro de unos minutos para que veas que nos hemos unido al lugar del crimen, pero aquí, en según qué barrios, es muy fácil escuchar árabe, o personas que solamente hablan árabe y neerlandés. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un inmigrante y tienes que empezar de cero, empezar una lengua, el neerlandés es la que te conviene. Otra cosa es que ya sepas francés, o seas un español, que evidentemente te viene mejor aprender francés porque es más similar. Pero el neerlandés es el idioma de las oposiciones, de los funcionarios, de los buenos puestos de trabajo. Si tú quieres escalar en una empresa belga, necesitas neerlandés o bilingüe. Pero si tienes que elegir, hoy por hoy, conozco muchos hijos de corresponsales extranjeros que a sus hijos los matriculan en colegios en neerlandés, porque esta ciudad bilingüe, que es Bruselas, tiene colegios o en francés o en neerlandés, y tienes que elegir. Hasta calendarios escolares diferentes utilizan. Y te digo que si tu plan es que tus hijos crezcan aquí y se busquen la vida, te conviene que se matriculen en idioma neerlandés. Es de alguna manera el idioma de los ricos, de la prosperidad. El francés es de la zona más, no diré pobre, porque Bélgica es un país rico, pero digamos de los empleos de menor nivel.
Luego he leído, Paloma, que bueno, pues según el barómetro de 2024 se hablan 104 idiomas diferentes en Bruselas, que es verdad que es una ciudad en la que conviven más de 180 nacionalidades distintas, pero claro, tal y como reflejan los datos de la Universidad Flamenca de Bruselas, al menos yo me imagino que Bruselas es una ciudad bueno, con tanta variedad que al menos, Paloma, será amena.
Hombre, no solo por idiomas, sino por estilos de vida. En una zona muy céntrica está, por ejemplo, el barrio de Matongué, a dos pasos del Parlamento Europeo, y Matongué es un trocito de África. ¿Sabes que el Congo belga, además de destrozar vidas y plantaciones, exportó a los más prósperos? Sí. Y entonces todavía en Matongué puedes encontrar calles en las que solamente hay africanos o gente de origen africano, con sus peluquerías, sus tiendas de ropa, sus telas, sus comidas, sus mercados, con ese olor tan particular de las especias, verduras que yo no sé ni cómo cocinar, ni por supuesto cómo se llaman. Y esto es una riqueza pasmosa. Luego, además, estamos los funcionarios o políticos o periodistas que trabajamos en las instituciones que ya hemos mencionado, en la Unión Europea o en la OTAN. Pero en sí, esto es el centro del continente, casi casi el centro físico. Y por aquí pasa mucha gente, muchos refugiados, que luego buscan ir a otros países. Pero en Bruselas casi casi es imposible tener amigos belgas. Lo fácil es tenerlos de cualquier otra nacionalidad. Y eso es fascinante en todos los sentidos, claro, también a la hora de comunicarse.
Desde luego que sí. Vamos un poco mal de tiempo, Paloma, pero no puedo despedirte sin hablar de los 30 años que cumple el Eurotúnel. Es verdad que ahora nos parece lo más actual y útil, pero hay que decir que su proyecto nos lleva hasta el año 1802, una época en que, bueno, suponía todo un reto. ¿Cuánto tardaron en construir este Eurotúnel, Paloma?
Pues imagínate, empezaron a hablar del asunto, juntarlo en 1802, como decías, o sea, en principios del siglo XIX, y lo acabaron casi en el siglo XXI, en 1994.
¡Qué locura!
Fueron Margaret Thatcher y François Mitterrand los que consiguieron darse la mano bajo tierra, pero hasta Napoleón, ¿te imaginas, Pulpo? Napoleón Bonaparte, joder, ya lo bendijo en su día. Para que te hagas una idea, el primer ingeniero que se sumergió oficialmente para ver si era viable, para ver de qué material era el fondo, se tapaba los oídos con manteca de cerdo. Ese es el primer ingeniero. El último, pues, es de 1994, pero ha sido una historia muy larga y te la estoy contando desde la estación del Eurostar aquí en Bruselas, porque en su día claro, me había venido lo que hoy es en realidad son los carritos de las maletas,
claro,
porque la idea era unir Francia e Inglaterra por túnel,
bueno,
en su día para que pasaran los caballos y los carruajes, imagínate, pero hoy es Francia, Inglaterra, Bruselas, no solo París, sino también Lille, Ámsterdam, bueno, sigue siendo un monopolio, sigue siendo carísimo y sigue siendo un desastre la wifi, pero funcionan de maravilla. Y que se sepa, oye, ahí están esos 40 kilómetros bajo el mar, 50 en total, pero 40 bajo el Canal de la Mancha, y te aseguro que no filtra.
Y además te digo una cosa, es el tercer túnel más largo del mundo. ¿Qué nos puedes contar sobre el Paloma? Te lo digo porque muchos ponedores, muchos transportistas que nos escuchan incluso desde, bueno, pues de, o bien desde el propio túnel o dirigiéndose hacia el mismo o que acaban de salir. Es un túnel como mágico, ¿no?
Claro, yo te confieso que solo lo he atravesado en el tren rápido. Por supuesto, muchos ponedores transportistas están, vamos, que se lo cruzan ya seguro con los ojos cerrados, porque es un trayecto clave. Y, por supuesto, se puede hacer también en ferry, que es otra forma de viajar. Pero la sensación, créeme, en el tren, que es la que yo conozco, no es en ningún momento de opresión. Es peor imaginarlo que te metes debajo de una masa de agua, que luego estar allí. Simplemente es como bajar al metro en cualquiera de nuestras ciudades y de repente pues asumes que se hace oscuro y estás en un túnel, pero con la misma tranquilidad al ratito empiezas a ver otra vez el paisaje. Cero aprensión. Es más, ahora por fin hay alguna licitación para las empresas de la competencia, de forma que se siga usando el mismo túnel, pero con otros trenes, y puedan bajar los precios o esa cosa tan sana que se llama oferta y demanda no se convierta en un abuso. De todas formas, ha cumplido 30 años y yo creo que no hemos hecho nada más que el primer tramo, porque claro, te digo que ni siquiera funciona bien la wifi. Supongo que habrá muchas cosas que se puedan ir mejorando. Desde luego, ahora mismo son dos túneles, bueno, uno, pero en dos sentidos, obviamente. El central, que se puede ver entre el de ida y el de vuelta, es uno más pequeñito que sirve para que lo puedan mantener o reparar o limpiar. Luego, obviamente, tiene que haber salidas para las posibles necesidades de seguridad. Hay ventilación, se supone que 4 por kilómetro y son 50 y medio, o sea que multiplica. De verdad que es que como pasajero, ya me gustaría a mí saber de ingeniería, pero como pasajero no sientes nada que no sientas en un tren normal cuando pasas debajo de una montaña. Vamos, que no te enteras. Como mucho se te va la cobertura del teléfono, nada más.
Pues Paloma García Ovejero, disfruta de ese Eurotúnel. Nos encanta que nos cuentes estas cosas desde Bruselas. Un abrazo enorme y cuídate mucho.
¿Sabes lo mejor? Que aquí no te miran ni los líquidos ni los ordenadores. Pasas la maleta sin abrir. Y eso ya vale la pena.
Eso ya vale la pena. Muchas gracias, Paloma. Buen día. Hasta luego. Adiós. Y ahora desde el Eurotúnel, una ciudad súper, bueno, muy, muy cosmopolita, podríamos decir, a una localidad italiana donde no llegan a los 300 habitantes, con un hecho y curioso, más que nada porque ya estoy saludando a nuestra compañera Ángeles Conde. Ella es nuestra corresponsal en el día de hoy de COPE. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, muy bien.
Gracias por esta conexión. ¿Hasta dónde nos vamos y por qué, Ángeles? Cuéntanos a los ponedores.
Bueno, nos vamos a ir hasta el sur de Italia. Tenéis presente que Italia es como una bota, pues como el puente de la bota, ¿no?, del pie, la región de Basilicata. En esta localidad pequeñita de la que hablas, que se llama Cirigliano, está, bueno, pues tienen elecciones municipales, pero es sabido ya quién va a ganar las elecciones. Ya saben qué candidato va a ganar las elecciones y el nombre se llama Marco De Lorenzo. ¿Y cómo lo saben? Pues porque hay dos candidatos y se llaman exactamente igual, Marco De Lorenzo. En esta localidad de 280 personas hay dos candidatos que se presentan a las elecciones municipales y se llaman igual. No solo eso, nacieron en el mismo año, en 1966, con pocos meses de diferencia. Y es que son primos, se llaman los dos Marco en honor al abuelo paterno. Sus padres no fueron muy originales en este caso. Así que el votante solo los va a poder distinguir por el nombre del partido político, porque pues no pueden hacerlo de otra forma. Pero es que hace 5 años se presentaron 4 candidatos y 3 eran de Lorenzo. Los dos Marco, un primo, pero el que ganó fue el 4º candidato que no era pariente, o al menos no era pariente cercano, porque ya se sabe que en estos pueblos pequeños, pues al final prácticamente todo el mundo es familia. Pero sobre todo esto pasa mucho en Italia, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque los italianos solo utilizan el primer apellido, el apellido paterno.
Claro, hombre, ya es una coincidencia extraña eso de llamarse exactamente igual, pero ya lo de nacer el mismo día, del mismo año, y encima me imagino que se conocerán las familias en un pueblo pequeño, realmente ahí, Ángeles, todo se sabe.
Todo se sabe, todo se conoce, y como te digo, estos son familia cercana, o sea, son primos hermanos. Entonces, bueno, 280 habitantes, pues imagínate. Lo curioso es que los dos llevan un programa muy parecido, un programa electoral muy parecido, con lo cual tampoco sería de extrañar que al final el Marco que gane ayude al Marco que pierda, bueno, pues a regir los destinos de esta pequeña localidad de 280 habitantes, que como muchas zonas de la España despoblada, también aquí tenemos Italia vaciada, pues les faltan pues niños, les faltan servicios, les faltan escuelas, les faltan pues muchas de esas cosas que suceden, que cuando la población pues se tiene que ir pues a buscarse un futuro mejor, porque pues estas regiones están despobladas o estas zonas están muy despobladas. Entonces, prácticamente su programa político es básicamente, bueno, pues que esta pequeña localidad esté mejor dotada de los servicios básicos.
Ángeles, te toca ahora que nos centremos en el revuelo que ha generado la tasa sobre el azúcar que quieren poner en Italia. Es verdad que se iba a imponer en julio y hay cosas que están saltando y que la población está llevándose las manos a la cabeza, podríamos decir. Cuéntanos, Ángeles, ¿qué está sucediendo?
Sí, aquí tenemos cada día una noticia distinta a propósito, por cierto, de la que llaman sugar tax. Aquí hago un inciso y también una reivindicación, porque los italianos usan una cantidad tremenda de anglicismos innecesarios, teniendo como tienen, pues como base de esta preciosa lengua, autores como Dante o el propio San Francisco de Asís, ¿no? Pues tienen que llamarlo sugar tax. Esta es una tasa que grabaría un poco más las bebidas azucaradas. Un proyecto que, de hecho, estaba, bueno, pues sobre la mesa, planteado mucho antes del gobierno de Giorgia Meloni. Hablamos ya incluso
curso de 2019, y la idea era pues grabar un poco más las bebidas azucaradas para prevenir la obesidad, ¿no? Que siempre se relaciona con este tipo de bebidas, pues el aumento de peso, una vida un poco más sedentaria, ¿no? Bueno, pues este impuesto iba a entrar en vigor ya en julio, pero aquí ha protestado hasta el apuntador, sobre todo los productores de estas bebidas, porque pues argumentan que penaliza básicamente al consumidor, a las familias que compran pues este tipo de bebidas, y lo que dicen es que grabando con una tasa mayor las bebidas azucaradas van a vender menos bebidas azucaradas, y esto supondría poner en peligro 5.000 empleos directos, es más o menos lo que calculan las asociaciones de productores. Así que al final, de momento, la tasa va a entrar en vigor el año que viene, con el gravamen a la mitad de lo anunciado, pero el año siguiente, 2026, se va a grabar en su totalidad de lo anunciado, y más o menos el gobierno italiano estima que recaudaría unos 2.000 millones de euros al año. No está muy claro en cómo nos va a repercutir cuando vayamos a un supermercado a comprar la clásica botella o la clásica lata, porque bueno, dependiendo de cómo reaccionen las empresas, el gravamen del Estado, porque es complicado, es como 10 euros por hectolitro, más luego 25 céntimos por cada kilo de polvo que se utiliza, bueno, es un poco complicado, entonces realmente el consumidor final no sabemos cuánto nos costaría además una de estas latas o una de estas botellas, pero bueno, sí, aquí ha protestado todo el mundo por este nuevo impuesto.
Y además, Ángeles, si nos damos cuenta que por una parte está, bueno, lo que es la salud y las nuevas apuestas de los gobiernos para regular los refrescos azucarados, pero por otra está el sector de los productores, que no hay que dejarles de lado. Los consumidores también, ¿qué están diciendo?
Pues los consumidores precisamente eso, están asustados porque, como aunque se reduzca a la mitad el gravamen que va a comenzar el año que viene, en principio, porque esto todavía se está discutiendo, incluso dentro de la propia coalición de gobierno hay partidos que no están de acuerdo en cómo aplicar esta tasa, porque también va relacionada con una tasa que gravaría los plásticos. Entonces, bueno, el consumidor está en la incertidumbre, porque no sabemos, como te cuento, en qué va a repercutir para nosotros este nuevo impuesto que el gobierno italiano pondría a las bebidas azucaradas. Así que está todo un poco en el limbo, y como todo en Italia es complicado, pues también este impuesto sobre las bebidas azucaradas, esta sugar tax, también será de complicada aplicación, me temo.
Genial. Pues Ángel Esconde, nuestra corresponsal de COPE, pues ni más ni menos que en un país tan maravilloso, en una ciudad donde nos has contado historias maravillosas de nuestra Italia, en Roma concretamente, y que nos sitúa pues en historias que, a pesar de que estemos pues a unos cuantos cientos de kilómetros, pues también nos enteramos de las cosas que por allí suceden. Que tengas buen día. Muchas gracias, Ángeles.
Igualmente, un abrazo enorme.
Nos acercamos a Londres porque allí está Eva Millán, donde además ha tenido lugar un escándalo relacionado con sangre contaminada. Eva Millán, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué ha ocurrido? Porque esto llama mucho la atención, esto de la sangre contaminada, ¿eh? Es portada en todos los periódicos, además.
Ha sido portada en todos los periódicos y llevamos años escuchando del tema porque es una tragedia. Estamos hablando de 30.000 personas que durante dos décadas fueron contaminadas en la sanidad pública por algo tan sencillo como una transfusión de sangre o tratamientos completamente regulares debido a dolencias como, por ejemplo, la hemofilia. Durante años había habido un esfuerzo bastante concertado entre las diferentes instituciones, ya sean ministerios del gobierno, la propia sanidad pública, funcionarios, para encubrirlo, no necesariamente desde una perspectiva de conspiración, sino porque se sabía que había algo extraño que estaba ocurriendo y no se acababa de investigar. Fue entre el año 1970 y el año 1991, y todo el mundo puede sonrojarse, porque fueron las diferentes administraciones, tanto la conservadora, en los años de Margaret Thatcher y después de John Major, como la laborista, en los años de Tony Blair y de Gordon Brown, que se negaron a estudiar esto. Atención, porque hay 3.000 personas que han perdido ya la vida y se asume que serán más, puesto que se han contagiado de dolencias tan graves como, por ejemplo, el virus VIH o incluso la hepatitis C. De ahí que en los últimos 4 años el país haya contenido el aliento, y esto es una realidad ante una investigación que ha repasado cada uno de los datos y que esta misma semana presentaba las conclusiones en lo que el propio gobierno ha llamado como el día de la vergüenza para Reino Unido.
Desde luego que sí, Eva. Es claro, estamos hablando de un desastre sanitario del pasado que sigue provocando graves consecuencias, pero claro, yo me pregunto qué va a ocurrir con todas esas miles de personas. También, por ejemplo, los familiares de los fallecidos. La gente se tiene que estar llevando las manos a la cabeza.
Es lo mismo que se preguntan efectivamente tanto los familiares como los todavía supervivientes y la sociedad en su conjunto. Esta semana estamos escuchando al gobierno hablar de los diferentes mecanismos que van a poder emplear para poder compensar a las víctimas y a los familiares. Estamos hablando de que algunas personas podrían llegar a recibir 2 millones de libras, es decir, en torno a unos 2,5 millones de euros. El primer ministro ha dicho, sin embargo, que cueste lo que cueste, el gobierno va a pagar y se va a pagar hasta el último penique. Podríamos estar hablando de unos 10,000 millones de libras, es decir, unos 12,000 millones de euros en compensaciones. El problema ahora es efectivamente que es muy complejo, porque dependiendo de la gravedad, dependiendo de cómo ocurrió, si fue algo más constante debido a transfusiones, debido a dolencias más permanentes, o como caso de un accidente, o como caso de un parto. Y en función de todo eso, habrá que hacer un mapeo de cada uno de los afectados. Y no hay que olvidar, como decía antes, que hablamos de 30,000 personas y a partir de ahí establecer los mecanismos. Algunas personas sí que habían recibido ya algunos pagos temporales, pero el gobierno ha aclarado que aunque se hubiesen ya recibido cantidades, todavía pueden estar dispuestos y en línea para continuar recibiendo estas millonarias compensaciones que, por supuesto, muchos dicen que no es suficiente para el daño que esto ha causado.
Eva Millán, see you later. Muchísimas gracias. Espectacular crónica. Muchísimas gracias. Que tengas un gran día.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Madre mía, qué historia soy. Por favor, desde Bruselas, desde Roma, desde Londres, nuestros corresponsales nos han ayudado a poner las calles de estas diferentes capitales. Seguimos aquí, en COPE. Ponedores, sé perfectamente que ahora mismo pues muchos estáis trabajando, sé perfectamente que muchos ponedores ahora mismo estáis volviendo a casa, sé perfectamente porque mantengo contactos con muchos, estáis estudiando en este momento. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores, porque si a mí me ha cambiado la vida para bien, pues también quiero que lo hagas tú, porque si a mí me ha funcionado, a ti también te va a funcionar francamente bien. Porque claro, si eres oyente habitual, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Este kit de los ponedores viene con una caja que está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, cápsulas naturales que te van a aportar energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, cápsulas naturales con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Esto a mí me lleva, me ofrece, me hace conseguir que duerma cuando me meto en la cama, ya sea antes de comenzar el programa a la 1:30, como meterme en la cama cuando son las 6:30 y vuelvo a caer dormido y me duermo otras 4 horas, con lo cual 4 horas por detrás, 4 horas por delante, son 8 horas diarias gracias al kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche. Y estarás diciendo, Pulpo, yo quiero lo mismo que tomas tú. Pues esto está a tu alcance. Lo puedes conseguir en una página web, en la del propio laboratorio, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com. Haces el pedido ahí del kit de los ponedores y te lo van a mandar a casa. Y encima te lo van a mandar con 2 regalos de mi parte, con lo cual, si no te llegase, tú lo reclamas, que te los van a enviar. El kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y lo mejor de todo, laboratorio español. Y si a mí me funciona, imagínate a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos, y nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Juan Quesada, Nuria Rodríguez Martínez, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles.
Que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor no te vayas, sin ti soy el nada de una propuesta. Un error que pasa a ser reincidente. Yellow lady, yellow lady, yellow lady. Una bienvenida llena de ausencia. Yellow lady, yellow lady, yellow lady. Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente. Es por eso que estando contigo me siento fenomenal. Llegando a puertas del cielo.
Canciones protagonistas en el año 1995, Donato y Estefano, Sin ti. Mira, Bea, déjame que te presente a un ponedor que nos ha mandado precisamente una nota de voz para presentarse. Ahí va el primero.
Buenas tardes, Pulpo, desde Asunción, Paraguay. Yo soy ponedor, te saludo y te sigo desde Asunción, Paraguay, aunque soy de un pueblo de Segovia, de Coca, Segovia, del pueblo de otro ponedor que es Quique, que también ha hablado con vosotros. Un saludo muy fuerte y ánimo.
¿Qué te parece? Paraguay. ¿Eh? En Paraguay. ¿Para qué? Paraguay.
¿Para qué? Paraguay. Y es un segoviano que se encuentra allí y que nos escucha. Uh-huh. Nosotros le acercamos un poquito, seguro que España, ¿verdad?
Claro que sí. Yo me imagino que hacemos eso. Y a través de la radio. Uh-huh. Es que hay que ver, Bea, no nos damos cuenta muchas veces de a cuántas personas y hasta dónde llegamos a través de la radio.
¿A cuántos acompañamos? Pues te voy a presentar yo ahora a otro hombre que también ha dicho que quería presentarse.
A ver.
Hola, buenos días. Sí. Aquí Berto desde Francia. Saludos, buen programa.
Mira, ¿qué tal, Berto?
Ninguno está en España. Está en Francia.
Me encanta, es que esto está algo muy sencillo. Tú llamas, nos dejas una nota de voz y te presentas. Y nosotros aquí te damos un poquito de juego. 662-942-605. Bea, te voy a presentar a un menor.
Hola, me llamo Simona y vivo en México. Tengo 11 años y escucho vuestro programa por las tardes.
Somos ponedores de calles, pero virtuales.
Me los
¡qué
como.
Bueno!
Me los como, o sea, Simón de México, 11 añitos, y nos escucha porque lo deben de poner sus padres, y claro, él es ponedor también.
Hombre, claro, ¿cómo no va a ser ponedor? Y te das cuenta, Bea, que muchos de los ponedores que nos comunicaban que acababan de nacer allá por el año 2015-2006, ¿sí? Que era la primera temporada que iniciábamos, uh-huh, este programa de radio, ya estarán con sus 8 o 9 añitos.
Estarán 9 años los que tiene mi hija, que es una ponedora.
Qué barbaridad, Bea, es maravilloso.
Tenemos, sí, la verdad es que es increíble cómo van creciendo y cómo van pasando los años. Sí. Pero tenemos, no es el único niño que nos escucha. Anda. Creías tú que sí, pero no. Hay más pequeñines escuchándonos.
Toma.
Gracias, equipo de Poniendo las Calles, por la pegatina. Soy Iván Diez Miguel, de 10 años, de Alar del Rey. ¡Yo también soy ponedor!
Otro con 10 años.
Esto es maravilloso, esto es la familia de la radio.
La familia, y yo también soy ponedor. Es que tiene hasta el lema. Sí,
tiene el yo también soy ponedor.
Yo soy ponedor.
Con orgullo, es lo que hay que decir. Soy ponedor, con orgullo. Es verdad. Bueno, pues que sepas, no te vengas muy arriba, Calderoni, que son y 54, claro, hora menos en Canarias, y que están pasando cositas.
Y están pasando cositas en los testículos.
A mí, aquí a mí.
En mis, a ti no, también.
A mí también.
A todos los que tienen testículos.
¿En
incluidos
serio?
Los perros.
Quiero ¿qué está decir pasando?
Que no es una cosa loca. Sí, sí. Según un estudio científico, se han encontrado microplásticos en todos los sujetos estudiados.
¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso?
Bueno, pues los microplásticos son partículas muy pequeñas de plástico que se pueden encontrar, para que la gente se haga una idea. ¿Pero qué es un microplástico? ¿Un plástico cortado chiquitito? Bueno, pues más o menos. Un microplástico es, por ejemplo, la purpurina, uh-huh, para que te hagas una idea. Uh-huh. Más, las cremas exfoliantes, esos, los granulitos,
sí,
eso es un microplástico. Yeah. Los geles también, que hay a veces que tienen así, también. En algunas ropas sintéticas también lo encontramos. En la pasta de dientes, esta que tiene así como granulitos que te...
Sí.
Pues también
que te,
es
te quita todo el crocante que tiene el diente de por sí.
Eso es, pues microplástico. Y ojo, porque han querido hacer un estudio más amplio, pero finalmente han utilizado 23 cuerpos de hombres donados a la ciencia y 47 perros.
Yo estoy flipando.
Y esto es una muestra que en principio te puede parecer pequeña, 70, o bueno, mejor dicho, 140, porque en este caso todos los sujetos investigados contaban con los dos que vienen de fábrica. Pues bien, en todas estas y cada una de ellas, muestras, había restos de microplástico, sin faltar ninguna. Lo que significa que esto es extrapolable a cualquier varón.
Claro.
Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto? Pues una de las teorías más extendidas dice que es por la contaminación química en los alimentos que tenemos a partir de los pesticidas.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Es una pena, la verdad. Es que esto tiene consecuencias catastróficas porque provoca un descenso considerable en el número de espermatozoides.
Claro.
De hecho, desde hace más de 50 años, en 1973, si lo comparas con datos de ahora, se ha demostrado que los hombres han perdido un 50% de sus soldaditos.
Buena suerte.
Ah, buena suerte, claro, con este porcentaje atinar es complicado.
Hombre, no, claro, no.
Ay, desde luego es que hay muy baja fertilidad, normal. El estudio también ha revelado que los materiales que más se han repetido, es decir, que más han encontrado en los testículos, tanto de perros como de hombres, han sido el polietileno, que se usa sobre todo en las botellas y en las bolsas de plástico, y también PVC. Pero no se ha hallado la misma cantidad de microplásticos en los perros que en vosotros, pulpo. En los testículos de los perretes se han hallado, pero tan solo unos 120 microgramos de media, mientras que en los varones había el triple, 330.
Un problema en el paraíso.
Hombre, que sí hay un problema.
Hombre, claro, pues ahora yo, ahora porque estás tú aquí, Bea, pero si no, me tengo que echar un vistazo a ver si realmente tengo por ahí microplásticos.
Sí. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo que mirarse.
Y palparse.
Llámame
claro.
Loca, ¿eh? Llámame loca, pero me parece que el análisis.
O sea, que a simple vista no, ahí no se ven.
No se ven. De hecho,
hay que profundizar.
De hecho, los cuerpos que han investigado eran finados.
Ya, pues déjales ahí, bonita.
Bueno, vamos a escuchar a Aitana. En lo musical tenemos que hablar de esta mujer, porque es que va a poner el broche de oro a su gira Alfa, no con uno, sino con dos conciertos en el Santiago Bernabéu. A priori solo había una fecha prevista, pero la artista ha anunciado que a partir de la petición de sus fans y de que había llenado la primera fecha, pues va a ampliar a dos los shows en este estadio, en el del Real Madrid. Y ojo, porque estos conciertos se van a dar el 28 y 29 de diciembre. Las entradas para el día 29, que es la nueva fecha, se pueden adquirir a partir de hoy mismo a la 1 de la tarde. Si hay algún fan loco, ya sabe, a la 1 de la tarde tiene que estar atento.
Estamos poniendo las calles, nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y que sepas que en la próxima hora pues vamos a hablar con Nacho Ramos. Nacho Ramos, bueno, pues se le conoce como el Calorro, es el campeón internacional en boxeo adaptado. Enseguida te vamos a contar su historia, que pasa por la superación y también el éxito. Enseguida Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Gracias por escuchar este programa, nos ayudas un montón, gracias.
Porque la vida es buena.
Ya son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.